Aquí en Palabra de Gol adoramos el balón. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva etapa, a este nuevo proyecto. Aquí estamos con Gerald. Vamos a comentar todos los temas que ustedes ven aquí en todo nuestro banner. Tenemos aquí la semifinal de la Libertadores, las semis de la Sudamericana y también tendremos un poco de conversación sobre la FIFA y sobre su eliminatoria, la eliminatoria Conmebol, todo lo que ha pensado la FIFA, sobre todo para su mundial cada 2 años, que es algo bastante llamativo. Pero para charlar de todo eso, no estoy solo. Ustedes saben que aquí me acompaña el gran Gerald. Gerald, ¿cómo estás?
Genial, Brandon. ¿Qué tal a todos? Gracias por atendernos acá, por vernos, por escucharnos. Y sí, bueno, como dices, es como un programa con novedades que, de regresos y de nuevos proyectos. Así que como este mismo programa, también se vienen muchas cosas nuevas en el mundo del fútbol, en el sudamericano también. Así que interesante hablar de todos esos temas.
Gerald, ¿te acuerdas la última vez que tratamos de estar en directo? ¿Recuerdas todos los inconvenientes que tuvimos en toda esta etapa, lo que antes se llamaba Palabra de Gol, el podcast?
Claro, sí, tantos como más dificultades que programas alcanzó a tener, tal vez, aquella etapa, si lo contamos así de manera estricta, pero bueno, esto es un retorno, una revancha, vamos a ver qué tal sale, pero bueno, aquí siempre hay una gran respuesta de la gente, y así que contentos y motivados para a ver qué pasa en este nuevo proyecto.
Ya saben que si quieren estar comentando en vivo, simplemente se hacen miembros del canal, ahí pueden estar comentando en vivo, nosotros estaremos leyéndolos, también los que hagan aporte de superchats y todo eso, estaremos muy pendientes de ustedes. Vamos a arrancar con el tema de la Libertadores, Gerald. Ha vuelto, como le dicen también, la novia de América, con bastantes nervios, muy desequilibrado en cierto sentido, porque pues tenemos por un lado a todos los equipos brasileños, 3 equipos brasileños, y apenas el Barcelona de Guayaquil, ahí como haciéndole batalla al poderoso Flamengo, Gerald. ¿Qué piensas? Arranquemos primero de la que me parece, para mí es la más atractiva, que es esta de Palmeiras contra Atlético Mineiro. Uf. Sensacional, Gerald. ¿Qué piensas de estos dos equipos? ¿Qué has visto? ¿Cómo te ha parecido el camino en la Copa?
Sí, bueno, es que prácticamente son el primero y segundo del Brasileirão en estos momentos. Primero Atlético Mineiro, segundo Palmeiras. Y bueno, lo que hemos visto, tal vez un Atlético Mineiro con más certezas en lo que ha sido su llegada hasta acá. Digamos que con una campaña casi arrolladora en la fase de grupos, también solventando muy bien las eliminatorias. Recordemos que también viene a eliminar a nada más y nada menos que a Boca, con algo de polémica, ¿cierto? Y con allá River con algo más de contundencia, con más solvencia. Y pues bueno, un equipo súper importante en Copas que se viene presentando últimamente. Atlético Mineiro lo sacó goleándolo y pues bueno, eso habla de las categorías que tiene este equipo del Galo, que hasta se ha reforzado más hasta acá, viene con nuevas caras importantes, así que, y tremendo, va a ser un partidazo, pero pues lo que viene, la tendencia, se viene que los de Belo Horizonte tienen como cierto favoritismo.
Gerald, estaba aquí mirando las estadísticas. Mira, es un duelo sensacional. Goles a favor, 26 para Palmeiras, 19 para el Atlético Mineiro. Tienen una efectividad, uno del 54, el otro del 51%. Goles en contra, un poquito más para Palmeiras, pero me sorprende lo de Atlético Mineiro, Gerald. Es un equipo que concede muy pocos goles y tomamos en cuenta que el relato que se ha tenido a lo largo del tiempo sobre Palmeiras es que es un equipo más defensivo, que propone menos que, por ejemplo, el Atlético Mineiro. Pero son equipos muy ricos, sobre todo en el tema ofensivo. Yo lo veo más al Atlético Mineiro. Esta llave la ves pareja, la ves muy desequilibrada. Yo la veo más para el lado Atlético Mineiro. De hecho, en mi predicción yo me había inclinado para el lado del Atlético Mineiro. ¿Tú cómo ves esta llave?
Sí, bueno, es que este Palmeiras es un viejo zorro de estas copas últimamente con el Ferreira, pero Atlético Mineiro ya en duelos directos hasta le ha demostrado cómo saberle jugar, cómo hacerle daño y cómo anular a todo su ataque, que también tiene hombres importantes Palmeiras, y bueno, que le sobran virtudes. Este Atlético Mineiro tiene muchas variantes con sus argentinos, con su venezolano, bueno, es como una mini selección sudamericana casi también este Atlético Mineiro, así que tiene muchas variantes y yo también lo llevo con cierto favoritismo, pero bueno, vamos a ver si la experiencia más reciente que tiene Palmeiras en este tipo de distancias pesa, pero yo veo favorito al Galo.
Ya lo veo favorito al Galo. Por aquí ya nos está comentando la gente que es miembro del canal. Muchas gracias por ser miembros de Palabra de Gol. Ya saben que si son miembros de Palabra de Gol pueden comentar en estos directos que estaremos haciendo esto que se llama Adoramos el Balón, porque este canal es donde adoramos el balón. Esto es Palabra de Gol. Ustedes se suscriben por una módica suma ahí a Palabra de Gol mensualmente y estarán comentando en estos directos, como aquí que nos comenta nuestro amigo Felipe, que llega y dice: mándame saludos. Saludos, Felipe, gracias por ser miembro de Palabra de Gol. También aquí nos comenta Gabriel, dice: respecto a la parte de la Libertadores, Barcelona ha sido la gran sorpresa este año. Ahí la tenemos pendiente. Se la voy a transferir a Gerald esa pregunta. Porque Gerald, hoy te voy a clavar con las preguntas, con todo. Dice aquí,
Bueno,
mamá,
queridos
soy famoso.
preparados.
A todas estas. También dice Felipe aquí, mi opinión de los resultados son así. Palmeiras 1-1 con Mineiro, Atlético Mineiro 3-2 a Palmeiras. Yo creo que también va a ser una llave de muchos goles, Gerald. ¿Tú lo ves así o la
Sí,
ves una llave
sí.
más cerrada? Yo también espero que sea una llave de muchos goles, porque pues esos equipos, sobre todo lo que nos mostró el Atlético Mineiro ante River, es que cuando le pueden dar los espacios puede ser bastante efectivo, ¿no?
Sí, no ha demostrado muchas variantes. Es que hasta además tiene a Diego Costa, recordemos que es un goleador nato y pues
Qué
todas
locura,
las
¿no,
cosas.
Gerald? Qué locura. La forma en la que se refuerzan es impresionante.
Sí, es increíble. A otros pasos de distancia de los demás países sudamericanos, hasta de Argentina, como bien se vio en esta propia Copa, porque pues precisamente este Atlético Mineiro, más que todo en la serie de River, se vio que esa diferencia de jerarquía pesó al final. Y pues bueno, vamos a ver si se demuestran otra vez estos grandes talentos que tienen ambos equipos, porque bueno, también Palmeiras tiene lo suyo, tiene pues bueno, su defensa, que ha sido su carta últimamente en lo que ha sido las Copas Internacionales. Vamos a ver si tal vez puede hacerle un contrapeso, pero ojalá, ojalá sea abierto y pues que dé grandes emociones a ambos, porque se han especializado en hacer goles y eso lo han demostrado a lo largo de esta Copa Libertadores.
Gerald, con respecto a la otra llave, ahora sí. Flamengo incorporó hace poco al que para mí es un terrible vendedor de humo, que es David Luiz, y
Le pega bien de
nunca me ha
fuera.
parecido un central que esté al nivel del fútbol europeo, para nada. Me parece que vende mucho con su estilo, con su
Carisma,
nombre,
¿no?
apenas por ser brasilero llegó así. Yo no me quiero imaginar, otros jugadores de mayor calidad no han llegado al nivel o al reconocimiento que le ha llegado, y ha estado en clubes muy buenos para el nivel tan bajo que se le ha visto. De hecho, en Brasil 2014, imagínate, fue como el emblema de esa selección, una de
Claro.
las peores Brasil en los mundiales. Entonces ahí ha llegado con mucho bombo, pero a mí nunca me ha convencido. ¿Tú qué me puedes decir de este Flamengo contra Barcelona de Guayaquil?
Bueno, vamos a ver, se vende mucho como pues David y Goliat, tal vez un poco, por la sorpresa que como nos adelantaban un poco en las preguntas, porque viendo como estas instancias, Barcelona es un equipo importante de Ecuador y pues también es un candidato, yo creo que permanente por su poderío y por su experiencia a clasificar a instancias finales de Copa Libertadores. Ya estas instancias es raro verlo, aunque pues es cierto que, digamos, no sé si viene un dato por ahí de 2017 para acá, creo que es el único equipo no brasileño argentino que se ha metido hasta estas instancias de Copa Libertadores, así que tiene sus cartas, Barcelona tiene su competitividad, su historia reciente en Libertadores, vamos a ver si pesa, pero viene ante un equipo que ha sabido, o sea, que ya en el futuro y con el pasado cercano, ha sabido mostrar que es contundente, letal en Copa Libertadores en este tipo de instancias y de pronto lo puede demostrar acá, aunque veamos qué ofrece el equipo de Bustos en esta eliminatoria interesante.
Gerald, dentro del camino que le has visto a los dos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque por mi lado, me parece que el Barcelona es un equipo muy fuerte, sobre todo en condición de local. Ha mejorado mucho eso con respecto a lo que había sido su participación en esa Libertadores 2017, si no estoy mal, que es cuando llega a la semifinal y cae ante Gremio. Me parece que mejoró mucho ese aspecto del juego de local. Y en esta Libertadores también ha sido un buen visitante. Entonces yo creo que la
Sí.
clave, como fue ante Fluminense, es también complicarle ese partido a Flamengo. Flamengo sabemos que es el clarísimo favorito en esta Copa Libertadores. Y aquí miramos algo de números de este duelo. La efectividad en cuanto a los dos, bueno, 38% para el Barcelona, 59% para Flamengo. Flamengo es una máquina de hacer goles, o si no que lo diga Olimpia, Gerald. Pero en cuanto a goles en contra, mira que tiene una defensa interesante el Barcelona de Guayaquil. Apenas ha recibido 8 goles y Flamengo se ha recibido 12. Pero el tema con Flamengo es que así como hace, así le hacen, más o menos. Pero siempre trata de tener una distancia de 2, 3, 4 goles ante su rival, como lo vimos ante Defensa and Justice for All y ante Olimpia de Paraguay, Gerard. Entonces, por ese lado, esta puede ser la semifinal más desequilibrada. Les preguntamos a nuestros antipoderes, que así le llamo en Instagram, y muchos llegaban y le echaban hate al Barcelona de Guayaquil, como que está acabado y no tiene nada que hacer. ¿Tú lo ves tan así?
Vamos a ver, ha mostrado garra,
No, no, vamos a ver,
complicó.
no. Dime, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, Si me la juegas, digo que no. Hay más posibilidades de que Flamengo termine ganando con cierta solvencia este encuentro, pero pues Barcelona está Copa Libertadores, puede decir que ha salido invicto de las dos visitas que ha ido a Brasil, porque no perdió con Santos ni con Fluminense. Así que pues también ha sabido conseguir cosas importantes en esos campos difíciles en Brasil, donde también se le dificulta a muchos ganar. Pero bueno, Barcelona no ha ganado como tal, pero pues no ha perdido y pues ha sabido sacar resultados. Así que bueno, eso es como que le da un poco de margen, pero está ante uno de los poderosos, todos poderosos del fútbol brasileño últimamente, que tiene también muchas variantes en ataque, que se ha reforzado. Interesante, digamos que sí, no te llama demasiado la atención el nombre de David Luiz, pero bueno, también estuvo, aunque no serán seguramente titulares, según por lo que vi por ahí en este juego de ida, pero pues esto que ha sido Kennedy y Andreas Pereira, jugadores con experiencia europea, de pronto pueden sacar diferencias. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Pero sí, o sea, si me la juegas, si me haces jugármelo por una, yo creo que está más cercano una definición tranquila a favor de Flamengo.
Tranquila, Gerald, tan tranquila. Yo creo que algo de complicación podría dar el Barcelona de Guayaquil. Igual hay que tener en cuenta que es un equipo que, como tú dices, ha plantado bien en Brasil. Cuando ha tenido que ir, lo ha hecho muy bien. Y de todas maneras, yo creo que la clave está en complicarle el partido allá. Ningún otro equipo en estas fases de mano a mano lo ha hecho. También se cayó Defensa y Justicia y también se cayó Olimpia. Pero Barcelona yo creo que puede apostar desde sus armas, desde ser un equipo ordenado y desde aprovechar las contras que le queden. No es mucho más. Y el Flamengo, pues el Flamengo es una máquina devoradora y que te hace goles por todo lado. Entonces, muy complicado el asunto para Barcelona, pero yo creo que le puede hacer algo de fuerza. Igual para mí, eso está por el lado de Atlético Mineiro, Flamengo. O sea,
Wow.
esa es la final que yo veo. ¿Es la misma que tú ves?
Sí, yo debo confesar también en Montevideo. De pronto se vean esos dos, pero el fútbol lo dirá.
El
Tendrá la
fútbol lo
última
dirá,
palabra.
Gerald. Bueno, y hablando de fuchibol, a ver, Gerald, en la Sudamericana, tus terrenos, tus dominios.
Bienvenidos a la otra mitad.
Bienvenidos a la otra mitad del infierno, de la gloria, no sabemos. Pero el caso es que en la Sudamericana también se disputarán partidos interesantes. Debo decir que el que más me llama la atención es el de Peñarol contra Atlético Paranaense. Partido muy interesante que puede marcar el regreso de Peñarol a una final continental, Gerald. Cuéntanos de ese partido.
Sí, bueno, es que tiene un gran cartel para Paranaense que ha sido campeón de esta competencia y que pues también ha sabido construir su nombre a nivel internacional y pues a eso le sobra a Peñarol, más allá de que sus referencias sean de años más pasados, pero pues tiene experiencia en copas internacionales, es un equipo de mucha tradición, de mucha convocatoria, pues bueno, está llamando mucho la atención en esta Copa Sudamericana y pues dentro de todo ha sido uno de los mejores equipos a lo largo del torneo, porque recordemos que Peñarol jugó todo el grueso de esta competencia desde la fase previa, jugando ahí con no me acuerdo si fue Cerro Largo, si no estoy mal, Cerro Largo, su fase previa, luego pasó fase de grupos y luego llegó a estas instancias, eliminó a Nacional, luego eliminó a Cristal y llegó acá. Y pues mostrando en líneas generales un buen fútbol, un fútbol ofensivo, propositivo y pues que ilusiona a la gente del Carbonero, que vamos a ver si llegan por fin a una final internacional, que ha sido su tradición en el pasado, pero pues vamos a ver si este equipo de la Riera Neta se mete en una final ante un Paranaense que digamos que no ha sido como tan confiable dentro del punto de vista ofensivo. A algunos partidos se le han complicado, no ha ganado con tanta diferencia algunas eliminatorias, pero tiene un grupo que se conoce de memoria, tiene un proceso muy consolidado y pues bueno, este Paranaense siempre es un rival difícil, así que vamos a ver qué sucede acá. También se recordó que se encontraron no sé mucho en la Libertadores, ¿no? Resultados dispares, pero pues bueno, vamos a ver qué sucede en esta, es otra competencia, otra instancia mucho más importante y bueno, vamos a ver qué sucede porque está muy apasionante esta semifinal.
Bueno, Gerald, si tú tuvieras que decir tres valores de Peñarol que tú dijeras son clave en el equipo, las rieranetas que le dices tú.
La Riera Neta, sí, muy popular últimamente.
Exactamente, si tuvieras que dar tres valores, ¿quién sería? Álvarez Martínez, ¿quién más?
Facundo Torres y Gargano, de pronto.
Eso serían tus tres. Con respecto a.
Aunque Canovio, bueno.
Ojo con Canovio, que Canovio fue clave para eliminar
Sí.
al rival de toda la vida, ¿no?
Sí, bueno, tal vez Canovio ha ganado más enteros que Facundo Torres, tal vez ha bajado un poquito sus prestaciones, sobre todo después de lo que fue la fase de grupos, bajó un poquito en estas instancias y aquí ha, como ha tomado un poco su lugar Canovio, diría yo. Así que de pronto Gargano, Canovio y Agustín Álvarez Martínez, el canario.
Y en cuanto al Atlético Paranaense, Gerald, yo tengo a Thiago Heleno, que tú no lo quieres, como que no te gusta Thiago Heleno, pero yo lo tengo a él.
No, claro, por supuesto que ese es el líder de la defensa, el líder de la defensa. En lo previo estamos hablando un poco de la ofensiva, no lo tenía él como hombre importante, pero bueno, creo que también has hecho goles de cabeza y demás, pero no, en hombres importantes de Paranaense, a pesar de que no ha sido a veces titular, me parece que Renato Kaiser es un goleador de garantías, que siempre molesta, que siempre sabe cómo meterse entre los centrales y demás, siempre encontrar su espacio. Nicao, que es súper desequilibrante por las bandas. Y bueno, haciendo tal vez un juego, la ley del ex, de pronto. Vamos a poner ahí
Terans, Terans,
a
sí,
Terans, que
Terans, que
se
me lo estuviste
reencuentra.
comentando mucho antes de entrar en vivo, un jugador que estuvo a principio de año, me dijiste, en Peñarol, luego pasó a Atlético Paranaense y ahora
Exacto.
se reencuentra ante los Manjas, Gerald.
Ajá,
Entonces,
vuelve al campeón del siglo.
interesante el
Exacto.
duelo. ¿Tú ahí te habías ido por el lado de quién?
De Peñarol,
De Peñarol. Entonces,
a
prepárese,
riesgo de
Atlético
ganarme en
Paranaense,
contra a
para
toda la
tocar
hinchada
música
carbonera.
porque Gerald se fue por el lado de Peñarol.
Sí, me voy a ganar en contra toda la hinchada carbonera, pero bueno, me ha convencido más, me ha gustado más el fútbol de Peñarol hasta este momento. Vamos a ver
Ha jugado bien.
qué sucede el jueves
Ha
toda la
jugado
vuelta.
bien, pero Paranaense es un equipo muy traicionero, Gerald. Yo eso lo veo muy, muy reñido. A mí también me parece que va a avanzar Peñarol. De hecho, aquí nos preguntaba nuestro miembro del canal, Gabriel Reyes, si este será el momento del renacer de Peñarol. Yo creo
Tiene
que
que hacerlo porque si no se lo
sí, es que es la
desarman.
gran oportunidad. Sí, es que eso es lo que siempre pasa, no solo con Peñarol, sino con casi todos los equipos uruguayos, que
Claro.
o tienen una buena temporada o los desarman. Igual, o tengan o no tengan una buena temporada, los van a desarmar. Entonces,
Sí,
en
de hecho,
Peñarol
ya.
sí se ha hecho un esfuerzo mediano por mantener el equipo.
Piquerez ya se fue. O sea, Piquerez, que fue importante en las eliminatorias pasadas, ya está en Palmeiras.
Ay, qué vaina, ¿no? Es
Así
que tú
es.
sabes, sacan la billetera e inmediatamente. Pero hablando de billetera, Gerald, la gaseosera o la... O, sí, ¿cómo le decimos? Gaseosera, empresa energética. Bueno, le dio alas al Bragantino y el Bragantino está en semifinal. Un proyecto que, bueno, un equipo que en Brasil estaba en el ostracismo, estaba perdido en las categorías menores y ahora está en semifinal de Sudamericana y con una gran posibilidad ante Libertad, que fue uno de los desahuciados de la Copa Libertadores, que quedó a nada de clasificar a la fase de grupos. Atlético Nacional lo eliminó. ¿Para qué lo eliminó? Porque luego Nacional no hizo nada en fase de grupos. Pero el caso es que eliminó a Libertad y luego Libertad cayó en esta Sudamericana. ¿Y tú le ves posibilidades reales ante Bragantino? Yo le veo bastantes. Por lo que vi ante
Yo
Santos, le
creo.
veo bastantes.
Yo creo que es un equipo con experiencia, con Dani Garnero, que es como un especialista en sacar lo mejor de esos equipos
¿Puede
paraguayos.
haber alguien que sepa más de fútbol paraguayo que el Dani Garnero, Gerald, o el
Sí.
mismo Chiqui Arce, toda la vida, o sea, toda su vida dedicada al fútbol paraguayo, Gerald?
Claro, o sea, un máster, un doctorado en fútbol guaraní. Tiene el bueno de Dani Garnero, que bueno, llegó después de una etapa complicada en Olimpia, ha sabido revitalizar a este Libertad, que tal vez en Liga ha sufrido un poco meterle mucha atención a esta Copa, pero lo vemos acá, está en semifinales, un equipo paraguayo que ha sabido ser difícil, importante, que lo digo al Junior, que pues un poco lo ayudó también con sus constantes errores en esa eliminatoria, pero pues lo supo aprovechar, tiene jerarquía este Libertad, tiene jugadores con mucha experiencia y muy interesantes también, jóvenes importantes, así que no le va a ser tan fácil a Bragantino, que yo lo vengo como eliminando desde la fase de grupos, pero ahí está campante este equipo de los toros paulistas, así que vamos a ver. También está interesante, lo veo más tal vez un poco más cerrada, diría yo.
Sí,
A la
está
otra
más
también está,
cerrada, está más
la
cerrada,
otra también
parece.
está, pero está un poco más, han sido dentro de todo equipos parejos que saben sacar, aprovechar las oportunidades, defenderse bien cuando lo requieren, así que sí, va a estar cerradita y vamos a ver qué sucede, porque bueno, ahí sería como novedoso, ¿no? Ninguno de los dos ha estado en esas instancias de Copa Sudamericana.
A todas estas, Gerald, Kamen Rider Spanish, uno de nuestros miembros del canal, ya saben, se pueden suscribir. Uy, muchas gracias, acaba de llegar un super chat que dice,
Uy.
Peluca, uy. Eso es para mí. Cuando dice peluca es para mí. Bueno, pero el caso es que
No está
Kamen
Falcón
Rider.
acá,
Sí,
no, es, no, aquí no
estamos
está
en
Colo
Colo.
Colo.
Sí. Siempre llegó y dijo: Gerardo fue cábala para Alianza este año. Así que o es el antipoder o es cábala. Entonces, gente, yo no sé con Gerardo si tener mucho miedo o tener mucho optimismo cuando le va a un equipo. Con respecto a eso, Gabriel Reyes dice: con respecto a Bragantino, Libertad, igual que yo, no. No me fiaría del equipo brasileño. Si bien eliminó una versión pobre del Independiente del Valle, tiene capacidad para complicar al equipo Gumarelo. Sí, yo también creo que no se pueden fiar. Es un equipo traicionero y le complicó la vida. También hay que tener en cuenta a Rosario Central, Gerald. En
Claro.
cuanto al Super Chat, no sé si lo tengas por ahí, Gerald, para que lo leyeras ahí. Si no, no hay problema. Yo lo leo. Entonces, vamos derecho. A ver, yo lo leo si no lo tienes por ahí. Dicen aquí, bueno. Peluca, el Barça no tendrá una plantilla millonaria ni fichajes europeos, pero tenemos garra y corazón y le vamos a dar duro al Fla, así como Ecuador le metió duro a Colombia. Postdata, hazme un hijo, Gerald.
Valió la pena la inversión.
Valió la pena la inversión, ¿sí o no? Un genio, un genio, un genio. Ya saben, todos ustedes pueden hacer su aporte y todos los estaremos leyendo aquí en vivo. Esa es la gracia de este nuevo formato, de este nuevo proyecto de Adoramos el Balón, estar leyendo sus comentarios, pasarla chévere, divertirnos un rato con ustedes. En un rato también, ustedes ven aquí en los banners que dice La Voz del Antipoder. Eso será porque también vamos a estar leyendo la gente, nuestros antipoderes del Instagram. También los estaremos leyendo en un rato.
Son poderosos.
Pero bueno, Gerald, ahora nos atañe a hablar de la FIFA y las eliminatorias CONMEBOL. Nos alegra bastante que ya están las fechas, que ya están las horas. Lo que no está es la intención de la Premier League. Entonces veremos hasta último minuto si la Premier League tendrá intenciones buenas o muy malas, Gerald. Con respecto al Mundial cada 2 años que está que propone la FIFA, cuéntame, ¿qué ha pasado con esa vaina? Porque eso es un tema serio.
Sí, bueno, se ha hablado durante todos esos temas últimamente, estas semanas, ha sido un tema ahí que no se ha abandonado y pues en las últimas horas se conoció que la FIFA va a ser como una especie de congreso virtual el próximo 30 de septiembre para como sondear con todas las confederaciones a ver qué tantos ánimos hay por parte de ellas para realizar este mundial cada 2 años. ¡Qué peligro, por favor!
Uy.
Pero bueno. De momento dicen en las notas de prensa y demás que, y pues bueno, se puede deducir fácilmente que tanto UEFA como CONMEBOL estarían con dudas, pero las demás confederaciones están abiertas a escuchar, así que va a estar peleado eso.
Sí, Gerard, con respecto a eso tenemos la info que estabas mencionando. La FIFA invitó a sus asociaciones miembro a una primera cumbre en línea el 30 de septiembre de 2021. Será una de las muchas ocasiones de establecer un debate abierto y constructivo a nivel mundial y regional en el curso de los próximos meses. Bueno, Gerard, hay que tener en cuenta que la FIFA convoca esto para sí o sí hacer su mundial cada 2 años. Con respecto a este mundial cada 2 años, estábamos charlando antes de entrar en el directo que la única manera viable de hacerlo era, como decía Arsène Wenger, ¿no? O sea, como dar unas ventanas, unos meses específicos para que se jueguen todas las eliminatorias y así no interrumpir el ciclo y no hacer tantas fechas FIFA. ¿Cómo es el tema, Gerald? Explícame detalladamente cómo es la vaina ahí.
Sí, bueno, lo que propone Wenger es prácticamente recondicionar, reestructurar todo el calendario internacional y de clubes, básicamente que ya no hayan tantas fechas FIFA, digamos que concretamente está la de marzo, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Y pues tal vez podemos contar una de mitad de año, pero lo que quiere hacer Wenger es como quitar todas esas y juntarlas en 2 meses al año que él dice, propondría que serían marzo y octubre, que sean meses enteros dedicados a fútbol de selecciones. Ahí se jugarían las eliminatorias, dependiendo ya de los continentes, ¿no? Pensándolo acá en el contexto sudamericano, tal vez sobraría un poquito, solo se jugaría eliminatoria sudamericana. Pensando en Europa, pues ahí está el eliminatorio Eurocopa y Mundial, en África también eliminatorias, como todas esas son confederaciones más grandes y necesitarían como esos espacios más, pero bueno, concretamente son 2 meses largos en todo el año para que se jueguen puros partidos de selección y salir de una de eso y pues ya para tener la mitad de año que sean siempre competiciones internacionales. Entonces, por ejemplo, no sé si va a ser definitivamente así, pero pongámosle que años pares va a ser mundiales y años impares van a ser competiciones continentales, ¿no? Por decirlo de una forma, o no sé si tal vez pongan un mundial de clubes por ahí, que también queda volando un poco de FIFA, estaría chocándose con sus propias competiciones, pero pues en líneas generales es eso, reorganizar todo el calendario internacional para dedicar como 2 meses enteros para fútbol de selecciones y que el resto, que los clubes hagan lo que quieran con sus jugadores.
Gerald, o sea, sería tener, como yo te digo, espacios fijos para las selecciones, digamos como mensual, ponle, y sí, sí. Que en esos espacios fijos se juegue toda la fecha eliminatoria que tengan, digamos, si es a una vuelta, dos vueltas, depende del formato que tenga cada confederación, y que de ahí salgan de una vez los clasificados y así no interrumpir y no hacer tantos espacios, tantas ventanas FIFA, y así sería viable el denominado mundial cada 2 años. En eso se adelantó, ya se había adelantado Seferín con su idea de su Nations League, ¿no? Que es más o menos mantiene como ese formato, que es cada año sí, año no. Entonces viene así como la idea de Seferín, que también la agarra la FIFA, o mejor dicho, la agarra Arsène Wenger, que ahora es el nuevo druida de los pensamientos de FIFA ahí detrás. Entonces ahí está la idea sobre la mesa. A mí me parece que, digamos que le quitaría un poco de encanto al Mundial, que de por sí ya lo había perdido en cierta medida al añadir más cupos. le quitaría un poco más de encanto porque tener algo tan seguido como que le quita la gracia, ¿sí? La gracia es que se
Claro.
haga esperar, que se haga desear, que se haga sentir.
Algo
Entonces,
único,
sí,
sí.
entonces por ese lado es medianamente complicado. Gerald, vamos a ir con las fechas de las eliminatorias, que ya están los horarios listos, pero antes, algo muy interesante, nos dejaron un super chat. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando y nos está haciendo el apoyo aquí en este nuevo proyecto. Dice, muchachos, cuenten una anécdota de su viaje a Perú. Un fuerte abrazo para ambos parces. Muchas gracias a Kevin Renzo que nos aportó el super chat. Bueno, Gerald, ¿qué anécdota podemos contar del viaje a Perú? Cuéntala tú. Hoy tú eres el delegado de las preguntas.
No, no sé,
¿Cómo que no sé?
mi primiparada
Cuando te
con un
mandaste todo
pisco
el
de
pisco.
pronto. Exacto.
Ah, bueno, listo.
Un
Resulta.
medio vaso,
Sí,
un
sí.
medio vaso.
Sí, bueno, resulta que nos encontramos una botella de pisco. Estaba ahí, pues. Y pues nosotros dijimos, vamos a probar esta vaina, a ver qué sabe, y nos lo tomamos pura. No estuvo bien. No estuvo.
Algo que dijeron que no,
No.
primer gran error,
Primer gran
grosero.
error. Nos la tomamos. Y nos tomamos un vaso grande, Gerald. Nos tomamos un vaso
Ajá.
grande. ¿En qué estábamos pensando? Ni hielo le echamos. Si es que es una locura. Luego, pues tú te tomaste ese pisco y básicamente para ti fue como una especie de suero de la verdad, ¿no? O sea, porque inmediatamente Gerald empezó a contar toda su vida.
Claro.
O sea,
Nunca me
yo era
veía
como
tan.
tipo,
Un
wow,
viaje muy largo,
este
muy
Gerald yo no lo
largo.
conocía. Yo era como tipo, bueno, ¿qué pasó aquí?
Un viaje muy largo, muy
Sí,
largo, muy largo.
fue un viaje muy psicodélico, ¿no? Gerald, yo diría que fue un viaje muy psicodélico el que tuviste con ese pisco, pero sí, una locura. Gracias por hacer el aporte. Cada vez están más divertidos los superchats. Bueno, con respecto a la triple fecha eliminatoria, bueno, Gerald, esta idea de cruzar todas las horas, a mí me parece que desfavorece bastante el espectáculo y también me parece que. Digamos, si tú quisieras ver otra selección, te complica. ¿Por qué no poner horarios, digamos, 2 de la tarde, 2, 4, 6, 8? O sea, como se hacían las eliminatorias antes. Ahorita se están cruzando, entrelazando. Por ejemplo,
Demasiado, sí.
en la fecha 11 tenemos los partidos separados como por media hora y apenas eso. Entonces, no, a mí me parece bastante inviable lo que hicieron, Gerald.
Sí, no, y es afecta al producto también, como tal.
Claro.
O sea, pues que la gracia es que también las nuevas naciones puedan ver a los rivales, que se pueda pues armar un buen debate viendo todas las selecciones y demás. Pero pues aquí te limitan a ver a tu equipo porque tú vas a optar a ver a tu equipo, precisamente ese. Y ya, o sea, con fortuna puedes ver el de la noche de pronto, el que es más tarde, un poco más, y listo. Ya toda la fecha se jugó en unas cuantas horas y se le pierde mucha emoción y o sea, no se disfruta tanto todo lo que tiene el potencial estas eliminatorias sudamericanas que son tan ricas, pero sí, no es difícil. Y pues bueno, esto se ha venido potenciando con todos estos calendarios estrechos, hasta jornadas triples y demás, acorta las distancias, pues el margen para programar esto.
Sí, muy complicado el asunto. En la fecha pasada me acuerdo que nos tocaba tener como básicamente casi a tres pantallas para estar pendientes y tener a alguien delegado en todo lado. Y, o sea, nosotros siempre agradecemos la ayuda de ya sea Renzo en Uruguay, Stephanie en Venezuela y todo eso, pero no pueden afectar hacia el producto, o sea, de cruzar, poner, no, que es para no sacar ventaja y tal. Eso es tan relativo, maestro, eso
Sí,
de no sacar ventaja y que
igual,
los
hoy se
locales
mide
ponen los
todo, hoy se sabe
horarios y que yo
todo.
no sé qué. No tiene sentido,
Hoy.
hermano. Si tú juegas mal, si no juegas a nada, no juegas a nada. Y de esa manera, o sea, por más que tú pongas tu partido a la misma hora que el que juega, por ejemplo, tu rival directo, si tú no juegas a nada, no cambia nada. O sea, no cambia nada. Entonces.
Y hoy se mide todo, se revisa todo. Igual va a estar el informe de todo lo que fue el partido, van a estar teniendo seguimiento ahí las demás elecciones. O sea, no afecta más que todo al público, ¿no? A
Sí.
las competiciones, a las elecciones como tal, a eso tienen delegados ahí para que vean todas las elecciones. O sea, no le veo mucho sentido eso.
Así como nos toca a nosotros tener delegados, Gerard. Y hablando de delegados, uno de nuestros fuertes delegados, siempre poniendo un super chat, aquí está Kamen Rider Spanish, que no le basta con ser miembro de Palabra de Gol y que lo queremos mucho
Qué
por eso, de
crack.
corazón. Aquí adoramos el balón, él también adora el balón junto a nosotros, sino que también nos aporta un super chat.
Uf.
Y en ese super chat llega y nos comenta lo siguiente: sobre el Mundial cada 2 años. Si eliminan las fechas FIFA, ya no habría espacio para partidos de preparación, con lo cual los técnicos se verían forzados a improvisar sobre la marcha. Así lo veo yo. También ese es un tema, ¿no, Gerard? Aunque cada vez digamos que nos estamos acercando más a un escenario en el que no haya casi partidos amistosos, ¿no? Casi que todo nos
Sí.
conduce hacia ese lado. De hecho, en la misma. en la misma UEFA, la idea de la Nations League precisamente fue esa, eliminar la mayor cantidad de partidos amistosos, reducir el margen de partidos amistosos lo más que se pueda. Entonces, en ese sentido, pues eso de los partidos de preparación, digamos que se complicaría en cierta medida, pero si lo tenemos en cuenta que se podría abrir una ventana FIFA previa al hipotético mes en donde se jugarían todas las eliminatorias, entonces por ese lado tendría algo de sentido. Pero básicamente siempre la
Órale.
idea de Arsène Wenger es como distribuir de una manera en la que tengamos un gran evento a mitad de año, cada año. O
Siempre.
sea, siempre. Esa es la idea. Comerciar, vender cada vez más el producto y no explotar tanto a los jugadores con tanta ventana FIFA y no tener tanto conflicto con las ligas, ¿no? Básicamente sería eso, Gerard.
Exacto, ahí se ponen al bolsillo la enorme cantidad de federaciones que verían con buenos ojos recibir más dinero últimamente, o sea, más constante, toda esa regalía, bueno, y toda esa repartición que hay por televisión, por premios y por participar y demás. Así que yo creo que, pues más allá de que sí, hay unas que se muestran contrarias, pero por ahí hay un gran apoyo que las federaciones pequeñas sobre todo podrían encontrar como una oportunidad, porque hay más mundiales, hay más posibilidades de clasificar, también a partir de que hay 48 selecciones, así que... o sea, no lo veo como tan, o sea, digamos que las selecciones importantes de Europa y de Sudamérica de pronto sí están en contra de esto cada tanto tiempo, pero va a haber una guerra interesante porque pues eso le conviene a muchas federaciones.
Muy bien, Gerald, y ya es momento de entrar a la voz del antipoder. Nuestros antipoderes han hecho sus preguntas. Hicimos una pequeña selección en Instagram. Les abrimos el espacio con nuestra foto legendaria de Lima, ahí en el estadio de la U. Y ahí hicieron sus respectivas preguntas. Tú dices clic y nos vamos con las preguntas.
Ah, bueno, ya, desde
Sí.
ya. Clic, clic, a ver.
Listo, Gerald. Aquí están las preguntas. La voz del antipoder también. Aquí está presente la voz del antipoder. Ya saben que si nos quieren seguir, síganos. O sea, por favor, síganos. Ahí estamos en nuestro Instagram, arroba palabra de gol ok. Ahí nos siguen. Ahí estamos siempre pendientes de sus preguntas. A ver, Gerald, la primera. Mayor decepción que has vivido con tu club y mayor alegría. Yo diría que la mayor decepción con Santa Fe. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? No, pues cuando quedó último, cuando estuvo a nada de irse a la B, o sea, estaba pero acabado. Y la mayor alegría, cuando ganó la Copa Sudamericana. Una locura, todo ese
Claro.
desfile hasta el Simón Bolívar, estábamos locos todos. Sensacional, sensacional. Gerald, las tuyas. Decepción.
Bueno, excepción,
¿Perder ante el
yo creo que
Tolima?
esa eliminación, ¿cómo?
¿Perder ante el Tolima?
De pronto, aunque debo decir que esa eliminación contra el América de local,
Ah,
hace unos
sí,
cuantos
cuando estaba
años.
Pinto, los famosos 50
Porque bueno,
puntos.
sí, la del Tolima fue una final y todo, cierto, cierto. Pero bueno, una final sin público, era un campeonato
Sí,
raro que se había
siempre hay un paraguas,
aplazado.
pero bueno, digamos que la del
Pero
América.
pues el América, que era un rival que se le había ganado últimamente mucho, que venía de la B y demás, y pues que te cierres la boca de esa manera fue muy doloroso, tengo que confesar.
Y tu mayor alegría.
Pues ahí sí tengo que decir el título del 2017,
Claro, tenía que ser una
el
puñalada a este
clásico
corazón
rival.
santafereño, pero bueno. A
No hay de
ver,
otra.
Gerald, ¿Colombia va al Mundial? Sí, no.
Por último partido de Barranquilla, por lo que vi, sí.
Sí, yo también
¿Cómo?
creo. Yo también creo que al final va a ir, como sea, así sea en repechaje. Dicen aquí, ¿creen que Chile pueda resucitar en octubre?
Y está
Gerald, ¿tú cómo lo ves? Yo
difícil.
no creo.
Es que juega clásico del Pacífico. Luego recibe a Paraguay, que ese partido le salió mal en la vez pasada. Y bueno, recibe a Venezuela, que en teoría ahí puede cuadrar caja. Será clave como venga ese clásico, ese lo decide todo, yo creo. Si gana, de pronto se agarra tremendo envión y hasta podría sumar importantes puntos, pero lo difícil porque ese Perú también viene súper necesitado y hasta lo viene superando en la tabla, ¿no? Ni más ni menos que eso.
Candidato a ganar la Libertadores. Para mí el Flamengo. Para ti, Gerald.
Mineiro, me voy con Mineiro.
Mineiro. Entonces, Gerald con... ¡Oh, galo! ¡Tú camus que tú, galo! Dicen aquí, ¿qué tan goleado creen que salga mi Barcelona contra el Flamengo? Palabra de gol, ayuda FIFA. Postdata, ayuda FIFA. A ver, yo no creo que salga muy goleado. Yo no creo que salga goleado, Gerald. O sea, puede que pierda, sí, pero no
Como
creo que
limpia,
salga
¿no?
goleado. ¿Tú cómo
Como
lo
limpia,
ves?
¿no? Como limpia, no. A ese nivel, no. Pero hay que ver si si se ven superados por el contexto de pronto, pero no, Barcelona ha sido un equipo que ha sabido mantener la compostura, ha sabido salir de situaciones difíciles, ha enfrentado rivales de categoría y pues ha sabido complicarlo. Así que no creo que se dé. Para mí va a estar, no va a hacer ese tipo de diferencias, no creo que caiga tan goleado. Se
Bueno,
puede dar, tiene jugadores de calidad Flamengo, pero no creo. Por la mentalidad y por la fortaleza que han mostrado, no creo.
aceleremos porque la policía viene por Gerald. Siempre te persigue la policía, ¿no, Gerald? Una policía, una ambulancia, algo siempre está detrás de ti.
Muy solicitado, sí.
Dicen aquí,
Muy buscado.
qué partido esperan más en la triple fecha? Yo espero el Colombia-Ecuador. Yo estoy ansioso del Colombia-Ecuador, bastante ansioso. ¿Tú de cuál estás ansioso,
Vendetta,
Gerald?
vendetta, vendetta. Y es que hay tantos. Bueno, los.
Uno, dime uno.
Por lo personal, sí, es aunque el clásico del Pacífico va a estar,
No, pero
ese puede
también el
definir claves.
Chile-Perú. También el Chile-Perú es muy interesante por el tema de Colombia y porque es rival directo Colombia-Ecuador. Pero en general, ese Chile-Perú es una locura. O sea, va a ser una locura y también puede ser el Paraguay contra Chile, Gerard. Ese partido va a ser
Sí.
brutal, brutal. Ese partido también va a ser brutal. No descarto la Argentina-Perú, aunque está muy desequilibrado. Pero yo diría que más o menos esos. A ver, dicen aquí, ¿ustedes qué dirían que le falta a Junior, un buen delantero de gol, de jerarquía o cambio de técnico? Primero cambio de técnico. O sea, fundamental.
Reyes,
Arturo Reyes no puede ser
fuera
técnico de
Reyes.
nada, ni de nadie. ¿Sí? Entonces, Arturo Reyes, out. Out del Junior. Échenlo rápido. Y lo otro, sí me parece que le falta un delantero y unos dos defensas buenos. Tiene defensas muy malos, muy malos.
Lo
Tiene
han
unos
vendido
defensas
demasiado.
pésimos, Gerard.
Los han
Lo
vendido demasiado.
venden de una manera, una locura. Dicen aquí, ¿crees que Barcelona Sporting Club será el finalista de la Libertadores? Tristemente no, yo no creo que vaya a ser finalista por el rival que le tocó. No porque le falte capacidad, pero es que el rival es muy bravo
Casi
el
que es
rival.
otra liga, pero bueno,
Muy bravo.
veamos.
Dicen aquí, ¿creen que la Juventus se quede fuera de las competiciones europeas para la otra temporada? No, yo creo que al final va a entrar. ¿Tú qué dices, Gerald?
Sí, bueno, lo ha sido bien complicado, a pesar de que Allegri lo tengo como un técnico serio que sabe que sobre todo supo rendir a esta Juve en el plano local. Es cierto que le faltó mucho en internacional, pero yo creo que se termina metiendo, tiene muchas variantes. Y pues bueno, Liga Italiana de pronto está por verse a ver si hay, o sea, hay varios como medio candidatos, ¿no? No veo alguien tan claro. De pronto Inter Milan hacía primeras, pero de resto está abierto.
Bueno, Gerald, aquí una pregunta. Esta va para ti y por favor expláyate. ¿Falcao es la leyenda más importante de Colombia?
Y pues yo
Uf.
creo.
¿Por qué?
Pues es el máximo goleador. Ha sido, por un momento fue el mejor delantero del planeta. Yo creo que no sé qué más delanteros colombianos pueden decir eso, que triunfó en el fútbol europeo en un momento donde pues siempre es difícil figurar, está todo muy abierto, hay muchas estrellas y pues Falcao terminó siendo uno de los delanteros más importantes. Ahora, bueno, eso fue lo que logró en lo personal en su carrera. Ahora a nivel selección Colombia, de pronto sí, bueno, está ese gran escollo que fue pues su lesión para el 2014. Hubiera sido, pues, seguramente hubiera hecho una gran copa por el equipo y por la armonía que tenía ese equipo de Colombia. Tal vez queda esa deuda ahí, pero pues por su carrera, en lo personal, yo creo que tranquilamente ha logrado muchas cosas muy importantes y ha ganado títulos de gran valía en Europa.
Sí, Gerald, tú sabes que Falcao, tengo debilidad por Falcao, tengo hasta el pelo de Falcao cuando estaba más mechudo, entonces el Falcao
En el
para mí
Atlético,
es un
ahí,
ídolo
hacía
tremendo,
gol.
es un ídolo contemporáneo, pero reconozco que el pibe Valderrama abrió las puertas y puso a Colombia en el
Y
mapa
sí, la
futbolísticamente con un
cara
estilo, le marcó un
es la
estilo,
cara.
entonces yo tampoco le desconozco eso. Dicen aquí, ¿estarán en la final en el centenario de Uruguay? Gerald, ¿me llevas?
Si sale la credencial.
Si sale la credencial. Bueno,
Si Domínguez nos escucha.
no, si Domínguez es bravo, ojo, porque es que como no hablamos bien de ellos, entonces por eso. Dicen
Claro.
aquí, top 5 mejores cuadros de Latinoamérica históricamente.
Uf,
Históricamente, pues estarían ahí que
Latinoamérica.
Boca, Peñarol, Sao Paulo, Independiente y me faltaría uno. ¿Quién sería? ¿Santos? ¿Podría ser?
Bueno, no sé si tiene tantos títulos, que bueno, tiene sus dos épocas importantes, pero más que Grêmio de pronto, porque bueno, aunque Santos tiene dos Copas del Mundo.
Sí, tengo mis dudas si meter otro uruguayo, pero más o menos por ahí estaría. Más o menos por ahí estaría.
Sí,
Dicen
es que
aquí.
tiene que tener todo,
No,
todos los títulos.
no, en vez de Santos River. Que
Bueno, sí.
ahora que lo veo aquí, no, obvio River. Dicen aquí, para ustedes, ¿quién es más grande, River o Boca? Pues es que yo creo que es por temporadas. Yo no mido la grandeza como algo estático, sino como algo que normalmente se está
En
transformándose,
constante cambio
¿sí? Está en
ahí.
constante cambio, ¿sí? O sea,
Impugna.
o sea, en unas veces, en unas épocas Boca es más grande, en otras River es más grande. Boca era más grande a principios de los 2000, River es más grande hoy en día. Entonces, o sea, para mí es un tema de actualidad, porque si la grandeza fuera estática, pues entonces no juguemos más fútbol, porque entonces no se puede hacer nada, Yera. No, no hay nada que hacer. Si la grandeza es estática, pues entonces no se hable más. Dicen aquí, Peñarol o Nacional históricamente, actualmente, ¿y cuál prefieren? Estas preguntas que pone
Uy,
siempre la gente.
actualmente
Históricamente.
diría que Peñarol.
Históricamente Peñarol, o sea, la historia de Peñarol es envidiable. Actualmente también Peñarol. ¿Y a cuál preferimos? Es lo que pasa es que en un tema de preferencias, no sé, es que depende mucho de la actualidad del equipo y de cómo juegue. A mí me llama más la atención en un equipo es cómo juega. Y actualmente Peñarol, pero pues en otra época me ha gustado también más Nacional por el estilo que pone. ¿Tú qué dirías, Gerald?
Diría que Peñarol.
Peñarol, Gerald es
Como
Manya, Manya a muerte.
preferencia personal. Por Forlán, que fue pues el primer gran figura que vi de chiquito de Uruguay. Me gustó mucho. Y pues, si Forlán
Pero
es
Gerald,
histórico de
el
Peñarol.
chino y Lucho Suárez de
No, sí,
Nacional.
claro,
Cuidado,
¿no? Y pues es
respeto,
que
respeto, por favor.
Nacional.
Respeto con mi clon, que ese es otro de mis clones perdidos. El gran chino Recoba es otro de mis clones perdidos. Bueno.
Y la historia nacional es muy chévere, o sea, sus orígenes y demás es increíble, pero pues bueno, son
Gerald
elecciones
es
ya, pero
Manya,
ambos
Gerald
equipos
es
son súper
Manya. Y también tengo que
importantes.
reconocer que a mí me encanta la camiseta esa dorada con negro de Peñarol. Entonces no me
Ah,
puedo
bueno.
salir por un lado. Bueno, dicen aquí, postdata, bonita camiseta. Eso refiere a la publicación en Instagram que nosotros hicimos en el Estadio Universitario de Deportes. Van y miran ahí nuestro Instagram y ahí estamos los dos en el Estadio Universitario de Deportes en aquella final de la Libertadores 2019. Yo tenía la camiseta de Perú. Gerald, tenías una genérica del PES, ¿no?
Una
Tú
genérica,
una
sí, para no
genérica del
generar
PES tenías. Y
controversias.
hablando de Gerald, ¿cuánto mide Gerardo? Aquí preguntan. ¿Te atreves a decir que mides 2 metros?
Lo pueden desmentir
Muy
muy
fácilmente.
fácilmente.
Entonces, bueno, ya se van haciendo la idea. Bueno, ya para ir cerrando, vamos aquí al chat. Listo. Aquí en el chat tenemos el último super chat, Ulises VDL, que si no estoy mal, Ulises también ha estado en nuestro Twitch. Dice aquí, antes los colombianos eran chéveres en la Libertadores. ¿Qué pasó? Yo añadí lo de chéveres porque no está en el super chat, pero bueno, de buena gente lo añadí. Pero, ¿qué le pasó a los clubes colombianos? A ver, yo diría que también es un tema de mala administración, de mala gestión, de pensar que solo se puede vivir a través de la Liga Colombiana y no hay vida más allá de la Liga Colombiana. ¿Tú crees que es así, Gerald?
Sí, claro, es que aquí el fútbol lo dominan, o sea, por mal que se pueda oír, pero pues es que lo dominan los equipos chicos.
Sí, hasta en
Hacen los
votación.
calendarios a sus gustos, los calendarios a su gusto, los formatos a sus gustos, y todos van en contra de algo que podría beneficiar a los equipos importantes para que hagan cosas relevantes a nivel internacional, ¿no? Es que también se le complican con tantos partidos y bueno, y pues también a toda hora vendiendo jugadores y pues sin hacer proyectos claros y bueno, dándoles la espalda a muchas cosas también. O sea, hay muy poca seriedad en todos los aspectos y bueno, es como una sumatoria de cosas que, bueno, dejan todo hecho a perder como se ve hoy por hoy.
Es un círculo vicioso del que parece no hemos salido desde más o menos 2017, 18. Estamos metidos ahí en ese lío.
Es que casi que lo de Nacional, bueno, Junior lo importante, Santa Fe también, pero fueron como oasis, ¿no? Oasis a veces, casi,
Sí,
viéndolo
siempre.
en retrospectiva.
Sí, siempre es
No
como
se aprendió.
ese mismo lío que se mantiene en el fútbol colombiano. Ojalá en algún momento se pueda salir de eso. Ojalá puedan hacerlo así como lo ha hecho la selección, que nos ha hecho sentir orgullosos en ciertos momentos mucho más que los clubes colombianos que tuvieron un gran renacer entre 2015 y 2016 y luego se volvieron a caer, porque es la típica, uno no les puede decir nada porque vuelven y se caen. Dice aquí Gabriel Reyes, una última pregunta, con gusto, es nuestro miembro del canal.
Claro.
Dicen, ¿ven posibilidad de que otro chileno gane la Libertadores este año? Bueno, me imagino que te refiere a un club chileno en el 2022, ¿no? Sí. Porque si es un jugador chileno en sí, Gerald, ¿quién nos queda ahí? ¿Kusevich sigue en el Palmeiras o ya salió?
No, no, no tengo, pero
Porque
está
si.
Eduardo Vargas
Porque, bueno.
o Isla.
Bueno, también podemos meter eso. Entonces, a ver, está la posibilidad de Isla en el Flamengo, está la posibilidad de Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro. Entonces, sí, yo veo altas posibilidades de que un jugador chileno se vuelva a llevar la Libertadores este año. Porque si es en cuanto a equipos chilenos, pues ya tocó en 2022, maestro. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces, sí, Eduardo Vargas o Isla, cualquiera de esos se las podría llevar también. Kusevich, que no lo tengo claro, si en el Palmeiras sigue, me parece que sí. Dicen aquí, la última, dicen aquí, yo igual, ¿creen que pueda ser posible una Nations League de África? Creo que lo hemos hablado y se ha tratado, Gerald,
Porque
pero
equipos está, por
claro, o
equipo
sea,
le sale.
de equipos hay la
Claro.
posibilidad, sí, hay la posibilidad, pero a
Pero
ver, pero este complicado, o sea, tú mismo habías hecho la evaluación de todo el panorama que se vive en África y saturar más eso de partidos, a mí se me hace que sería como un desorden más prolongado de lo que ya se da en las eliminatorias que de por sí son muy conflictivas y muy complicadas, Gerald.
claro. Yo no sé si las Seychelles puedan ir a Burkina Faso y volver a un partido local en una fecha FIFA, tras de que son selecciones que juegan apenas dos partidos por ciclo mundialista, hablando de las más pequeñas de África. Suena muy complicado y pues el continente es inmenso, no sé, sería, es difícil, es un reto. Es un reto, se podría ver, hay rivales, hay equipos y la cantidad sale como casi Europa prácticamente, pero las dificultades logísticas y económicas allá son profundas.
Bueno, Gerald, así cerramos nuestro primer capítulo de esta nueva etapa que se llama Adoramos el Balón. Es como un nuevo inicio para aquel proyecto que teníamos que se llamaba Palabra de Gol, el podcast, pues ahora volvió en forma de fichas. Se llama Adoramos el Balón. Aquí estamos con todos ustedes para pasarla bien, para comentar un rato sobre los temas que vienen en la semana o de los que se está charlando y para que ustedes también nos comenten, los miembros del canal, la gente que nos apoya dejando super chat para que este proyecto siga avanzando. Entonces, Gerald, ¿cómo te sentiste en esta primera entrega muy maratónica?
No, genial, genial. Había temas ricos, interesantes. También la interacción estuvo chévere. Superchats que valieron muy bien la pena. Divertido y demás. Así que no, contento, contento. Y pues vamos a ver que continúe esto, ¿no? Que sea como una Copa Sudamericana y no una Copa Conmebol ya olvidada.
Muy cierto, muy cierto. A ustedes gracias por estarnos acompañando. Como ustedes ven, aquí abajo dice nivel Adoramos el Balón. ¿Qué quiere decir eso? Que es toda la gente. Nosotros tenemos varios niveles para ser miembros del canal. El primero es el antipoder, el segundo Adoramos el Balón y esta gente es la que aparece en los créditos, que es la que está en el nivel Adoramos el Balón. A ellos les agradecemos muchísimo, así como a todos los miembros que se estén sumando próximamente. Ya saben, esto es Palabra de Gol. Aquí Adoramos el Balón y como siempre, hasta la próxima.